presentando aquí su libro, Un barrio, mil historias, que surge de una columna que nace hace 2 años ya, en la primera temporada del Profe en Abra en Cancha.
Es verdad.
Profe, felicitaciones, bienvenido, y bueno, para nosotros es una jornada muy emotiva.
Bueno, muchas gracias, para mí también.
Perdona, la telonera que te trajimos, disculpa, para presentar el libro.
Ahora, les queremos decir que ahora juega la primera división, jugó la tercera, la reserva, primera hora, y ahora está...
Es como cantar después de Gardel, ¿no?
Es como aquella anécdota cuando cantó Sting en Buenos Aires.
A ver.
Y el telonero fue el Banana Pueyrredón, que terminó de cantar y dijo, no se vayan, viene Sting.
Bueno, muchas gracias. Saludos para los que están del otro lado, como todos los sábados. Y saludos para todos los que están acá. Muchas gracias por venir, por acompañar a todos en este momento tan especial. Perdón por la garganta también.
¿Estás nervioso?
¿Ya estás quebrado? ¿Ya te quebraste?
Sí, quebrado en cualquier momento, quebrado de la garganta también. Vos decías el recorrido, si querés podemos conversar un poquito de eso. Del recorrido, en realidad a mí me gustaría contarles algunos detalles que muchos de los que están acá ya conocen, pero algunos quizás no. En el año 2018, el Tano me llamó de forma insistente para comenzar con una columna en Abra en Cancha. Yo durante un tiempo me hice el difícil, me hice el lindo, y le decía que no, que me parecía que no era conveniente.
No dábamos con el precio, decirle.
Bueno, también había algo de eso. Y bueno, hasta que finalmente, por el consejo de familia, de amigos, se dio, se concretó este hecho de poder llevar adelante una columna de un tema que ya tenía en la mente desde hacía algún tiempo, porque como ya he contado en alguna oportunidad, escuché una conversación de profes en un liceo de Montevideo, en la cual uno de ellos decía que el barrio no existía más. Y aquella pregunta, aquella afirmación de ese profe a mí se me convirtió en pregunta. Pero era difícil... Para los docentes de este país se nos hace un poco difícil encontrar los espacios para poder investigar, ¿no? Cuando nos encontramos un tema que nos parece atractivo. Ese tiempo me lo generó el Tano, Leo, Fede, José, que me invitaron a participar de Abra en Cancha. Y bueno, en el año 2019 comenzamos con este ciclo, y creo que a lo largo del ciclo nos dimos cuenta de que el barrio existe, sí, existe de otra manera, existe de otras formas, a través de otras personas, y empezamos a caminar un recorrido que, si ustedes me permiten, lo más rápido posible, tratamos de detallarlo.
Pero antes, vamos a recordar...
Agárrate, Catalina.
¿Cómo arranca la columna?
Dale.
Junto al Buceo
Central de la Tierra. Hablemos de los barrios.
La historia de Montevideo y de la historia de los barrios en sí.
Y decimos Cerrito, decimos
la anti-Montevideo.
Juan Bautista Crosa Peñarol.
Cuando decimos Goes, luego decimos
riqueza histórica.
Si decimos Jacinto Vera, decimos
deporte.
De su gente, sus memorias.
Mi barrio nació cuando los que fueron mis amigos y yo lo poblamos, lo recorrimos y lo conquistamos.
Tapurro, mi barrio viejo.
Me crié todo. Mi infancia, mi adolescencia y mi juventud fueron en Villa Colón, Colón.
Todos los músicos, los jóvenes, urbanos, todos íbamos mucho a Malvin, un barrio maravilloso.
Sus relatos.
Y para la historia de La Teja contamos con la historia de Carlos Pilo.
Los vecinos del museo se golpean el pecho diciendo que Juana de Ibarburú en una foto le puso, de puño y letra, mi casa de la felicidad.
Hace falta que sea en la unión.
¿Cuántas cosas quedan para decir del cordón, no? Sí. Pero no podemos pasar por positos sin mencionar a algunas de sus instituciones deportivas.
La ciudad vieja lo que tiene es que es un barrio con muchísima historia.
Claro. Punta Carretas o Punta Bravo.
El Prado vive con avidez todos los instantes del día.
Un barrio, mil historias. Con Gerardo Pérez.
Más o menos así arrancaba.
Gracias. Yo voy a hacer algo no tan bueno como eso, pero voy a intentar repasar las columnas que fuimos haciendo a lo largo del año, tratando de marcar algunos puntos que a mí me parece... Obviamente que van a quedar cosas por decir, muchísimas. Siempre hablar de un barrio, hablar de historias, hacer una selección, y esa selección es arbitraria. Y quedan cosas que uno le gustaría contar, pero todo no se puede. Pero arrancamos por febrero, allá un 2 de febrero, hablando de la importancia de los barrios. Y me acuerdo que tenía que hacer 6 hojas para el guión y le mandé a Federico como 25 o 30 hojas, que me imagino la cara de Federico. Cuando vio eso, se habrá querido matar. Federico Reboledo es el productor del programa. ¿Cuántos años tenés, Fede? 24, pero a la hora de trabajar parece de 60. Al lado de él he aprendido muchísimo en este tiempo, y si ustedes me ayudan, se los voy a pedir en reiteradas oportunidades a lo largo de este rato. Es un aplauso para Fede Reboledo, que es un crack.
Ya está.
Después de
seguís mandando 20 y pico de hojas cuando tenés que mandar. Sí,
sí. Seguís mandando. Eso no
aprendí. Es lo que más me ha costado resumir. De alguna forma, en esa primera columna, para mí lo más claro que quedó es que lo más importante del barrio es el vecino. Y cómo el barrio se constituye como un lugar en donde se construye ciudadanía e identidad. Después de eso nos fuimos a La Aguada y tuve la posibilidad de ir conociendo gente, vecinos, artistas, y nombrar alguno de ellos nada más. En La Aguada tuve la posibilidad de conocer la casa del vecino de La Aguada. Ahí en ese cruce tan simbólico como es el de Pozos del Rey y Avenida del Libertador, y todo ese trabajo que esa gente hace ahí, tuve la posibilidad de conocer a Ismael Collazo con ese tema Rincones, que encabeza la columna y encabeza también el inicio del libro. Es decir, voy a tratar de aburrirlos un ratito más tratando de explicarles la cantidad de aprendizajes que tuve a lo largo de este año anterior, que fue mucho más eso, mucho más aprendizajes que lo que creo que en definitiva yo aporté. Tenía la urgente necesidad de irme corriendo para el cerro, que es mi barrio, que es mi hogar. Acá está mi familia, a la cual les pido un aplauso también.
Y sí, es lógico que gane la emoción.
Sí, y tuve el placer al hacer el cerro también de incluir la canción de un amigo que está por allá por el fondo, Florial Aguerre, que para mí fue un fuerte honor que esté en el libro y que haya encabezado la columna del cerro. Y nos fuimos corriendo para La Unión, y ahí conocí la familia de Bernardi, que me ayudó a construir la historia de La Unión. Y el Instituto de Historia y Urbanismo de La Unión, que son un grupo de vecinos que están tratando de rescatar la historia del barrio, cosa tan importante en todos los barrios, y ojalá hubiese mucho más institutos de este tipo. Y después nos fuimos corriendo para La Teja, y me di el gusto de darle la posibilidad a mis amigos de que hablaran de su barrio, y también les pido un aplauso para mis amigos, para todos los que están allá. Levanten la mano ahí la gente de La Teja. Y tuve la posibilidad de conocer un hombre como Carlos Pilo, que es un veterano divino que ha hecho un montón por La Teja, ha luchado mucho por mucha gente que lamentablemente se crió arriba del plomo. Él logró trasladarlos a otros barrios, y ese otro barrio se llamó Carlos Pilo, y fue un honor conocerlo. Y de ahí me fui corriendo para Barrio Sur y Palermo, y tuve la enorme fortuna de que tuve a Martín, Virginia y Josefina haciéndome un tour maravilloso, en el cual pude aprender mucho más de estos barrios. Déjame que se me seca.
Sí, profe, cómo no. Y en ese recorrido que termina en un libro, y es lo que vamos a charlar hoy, porque ese recorrido sí, que está haciendo...
Es verdad. Pero de ahí nos fuimos al buceo, porque además Abran Cancha fue un programa que intenta salir de estudios, intenta siempre que se puede ir a estar cerca de los vecinos, y nos fuimos al buceo a hacerlo en directo desde una institución.
Centro Enfoque.
Desde el Centro Enfoque, no sabía si se podía nombrar. Sí. Desde el Centro Enfoque, y ahí estuvimos cerca de muchos de los vecinos en un día muy especial. Y ahí tuve la posibilidad también de conocer a los vecinos de la agrupación Todos por Buceo, otro grupo de vecinos, esta vez en el buceo, que lucha día a día por rescatar la parte cultural, la parte histórica, y a cual tenemos uno de los valores que se crió en el barrio, como Alejandro Jiménez, del cual aprendí y aprendo día a día. Y estar en contacto con artistas como lo fue Tabaré Cardoso, que dijo algo que a mí me marcó. Dijo: el barrio, esa patria de la que no se puede salir, pero a la que jamás se puede volver. Y esto, de alguna forma, para mí, tira abajo eso que le escuché a aquel profesor de que el barrio no existía más. No es verdad que el barrio no existe más. El barrio existe a través de otras personas, a través de otras vivencias, de otra forma, ¿sí? Lo que pasa es que nos quedamos atados a un recuerdo, seguramente al mejor recuerdo de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes. Entonces, el barrio, a ese barrio sí no podemos volver más, pero el barrio sigue estando a través de otras personas, de otras instituciones, de otros vecinos. Y corrimos para Cordón, y ahí tuve la chance de que el historiador Carlos Luzuriaga me ilustrara con todo su conocimiento, y tuve la chance de que un compañero de fierro como Leo Sanguinetti me enseñara de la historia del Club Colón de Básquet, institución. ¿Qué dije? Dije Colón.
Club Colón, no.
De Cordón, del cual,
la esquina del movimiento,
del cual, es otra historia. Del cual jugó, y que yo les pido otro aplauso para Leo, que
por
es
cómo
un
jugaba, aparte, sí. un aplauso por cómo jugaba.
Me lo merezco. Gracias.
Nos fuimos para Capurro, y ahí el gran...
Que yo nací en Cordón.
Sí, pero vos me decís que vos, lo tuyo es Pocito.
Soy oriundo.
Está bien, pero
rapidito.
Poquito en Cordón, ¿no?
Sí, unos cuantos años.
Porque naciste en Cordón, pero te tira más Pocito.
18 de julio, 18-11.
Bien. Nos fuimos para Capurro. Y ahí el gran Gustav me... Porque de alguna forma muchas veces los testimonios de los vecinos o de estas figuras representativas me marcaban la columna. Y el gran Gustav hizo que me enterara que en el Parque Capurro se había filmado una película, la de los Tres Mosqueteros, por aquel escenario tan parecido o con esa escenografía tan francesa. Entonces, la columna se constituyó mucho de las personas que aportaron para la columna. Fueron muy, pero muy importantes. Y corrimos para Pocitos. Y acá sí, de la mano del Tano Abadí, conocí mucho del barrio. Ya se los dije, es quien me abrió la puerta de forma generosa, quien me paga mes a mes y no utilizó la pandemia para decirme que no me podía pagar, así que yo le pido otro aplauso para el Tano Abadí.
Y un jugoso salario, aparte, ¿no?
Y un jugoso salario.
Gracias también a los avisadores, ¿no?
Claro, por supuesto, pero eso te encargas vos. Y de ahí fueron 21 columnas, así que tenemos por un ratito. Vamos por la 11. Nos fuimos a la Ciudad Vieja. Y Abraham Cancha otra vez salió de acá. Y lo hicimos desde el Cabildo, aquel programa, y fue un programa dedicado en forma íntegra a la historia de la Ciudad Vieja. Y después paseamos por el Prado y tuvimos la posibilidad de conocer a Antonio Moraes, un vecino que se encarga del Jardín Botánico, una tarea que realiza desde el día casi que, desde sus primeros años, que realizaba también su papá. Y también conocimos la Casa de la Cultura, un lugar emblemático que cumple una labor y una tarea maravillosa. Y después nos fuimos a Malvin, y tuve la posibilidad de que el sociólogo Esteban Perroni me ilustrara respecto a lo que fue y es la historia de Malvin. Y me enseñó también algo que nosotros muchas veces decimos en historia, y es que la historia no es de una vez y para siempre, sino que la historia muchas veces va cambiando, y fue quien o es quien se atreve a discutir que el nombre de Malvin no proviene, como se dice habitualmente, de Juan Balvin y Vallejo. Solo como un ejemplo para pensar esto de los barrios no son de una vez y para siempre. Y viajamos al Cerrito, y pude conocer a Juan Silva, que cumple una tarea fundamental en el Centro Cultural Guyunusa, la tarea titánica que realizan ahí para acercar a vecinos y que tengan la posibilidad de integrarse a diferentes actividades, en muchas oportunidades rescatándolos de diferentes situaciones, es realmente de destaque. Y paseamos también por Punta Carretas y hablamos, entre tantas cosas, de una historia de amor maravillosa entre el negro Viñas y Nela, un preso de la ex cárcel de Punta Carretas y una vecina que entablaron una relación a distancia y terminaron viviendo juntos. Y nos fuimos por La Blanqueada y hablamos de la última parte de Juana Ibarburu como uno de esos personajes emblemáticos de nuestro país, pero que cada barrio se golpea el pecho haciendo gala de que ella pasó por ahí. y fuimos para Peñarol. Imposible en este caso no hablar de Sebastián Moreira, un ex colega que trabajó en TV Ciudad, que lamentablemente nos abandonó, él y su hijo pequeño en un accidente de tránsito, pero que fue uno de los vecinos que más hizo en el siglo XXI por Peñarol, y que hoy, al reinaugurarse la sala Artesano, lleva una placa con su nombre. Y fuimos a Colón y ahí tuvimos la posibilidad de conocer a Tito, que desde niño vive en silla de ruedas y pelea día a día por tener un barrio más accesible y por tener una ciudad más accesible. Y pude obviamente conocer también y tener el testimonio de Gonza de Maderarte, que anda por ahí, pero me es un poco difícil ubicarlo. ¿Dónde
está? Al fondo.
Que levante la mano allá, Gonza de Maderarte. Y nos fuimos a Jacinto Vera, y acá en Jacinto Vera tuve la fortuna otra vez de conocer a un personaje entrañable como Enrique Umbre, que también está por acá. Enrique, ¿dónde estás? Enrique, que va a sacar su tercer libro respecto a Jacinto Vera, que está tirando a veces casi solo de la piola para poder festejar los 125 años de Jacinto Vera, y ojalá se pueda concretar. Y por último, hablamos de Villa Muñoz, ese barrio que tiene tantos nombres, o se lo conoce de tantos nombres, de tantas formas diferentes, pero que tantos vecinos quieren. Este es el recorrido que hicimos.
Que le agregamos una perlita este año.
En Abran Cancha.
Cuando fuimos a la cuenca del Casavalle, al complejo Sacude, y donde también ahí hiciste y retomaste, como para no perder el hilo, la historia de la cuenca, para un programa especial en esta temporada.
Hay muchos vecinos que no les gusta decir la cuenca del Casavalle porque sienten que hay una injusticia en esa referencia geográfica, pero Casavalle son muchos barrios con muchos vecinos metiéndole mucho día a día para tratar de tener una realidad diferente. En medio de todo esto, y seguramente me voy a olvidar de algo, más o menos por allá por el mes de mayo, junio, recibo una llamada de teléfono que pensé que era una broma, porque tengo amigos que les gusta hacer bromas. Y pensé que era una broma, que me decía que le gustaba la columna y que le parecía que se podía adaptar al formato de libro. Yo dije, me están bromeando. Le creí cuando nos juntamos. Es Joaquín Otero, uno de los grandes responsables de que hoy esté el libro frente a ustedes. ¿Dónde está Joaquín? Joaquín Otero, al cual también les pido, por favor, un fuerte aplauso. Porque ha sido muy importante para que esto... para que esto ocurra. Esto de ustedes ahora.
Profe, no, simplemente nada. Joaquín vio lo que todos vimos, lo que todos los que te conocen saben, lo que tus amigos te reclamaban, que volvieras a los medios, y bueno, de esta forma. Lo que yo te quiero preguntar, pues nosotros vamos a hacer una pausa porque vamos a seguir engalanando esta mesa y a tener un lujo espectacular, que es tener a dos profesores sobresalientes, como son el querido Gabriel Chirici y también Emma Zaffaroni. Así que pegadito a esta pausa, vamos a seguir hablando y a vinculando el libro. Pero ya tenemos columna para el 2021.
No, todavía no.
Todavía no.
Todavía no.
Todavía no.
Y es que todavía no hablamos de los
se
números.
Se ajusta solo por IPC.
No hablamos de los números, entonces...
Ahora sí, la pandemia aprieta.
Ahora la pandemia aprieta.
Bueno.
Y antes de irnos a la pausa...
Bueno, yo simplemente también no quería sacarle tiempo a los que realmente saben y valen la pena. Pero bueno, agradecerte, no, felicitarte. Gracias. Porque en realidad... yo me creo uno de los, cuando el Tano me dijo que el profe Gerardo Pérez, sí, que hace vestuario sí, buenísimo, sí, le digo, le queda chico el periodismo. Y bueno, él siempre se tira más para abajo de lo que se tiene que tirar, que tiene defectos, un montón, pero es muy bueno realmente, muy capaz y muy buen tipo. Y cuando implementó esto, en realidad, hoy en tiempos donde el sentimiento de pertenencia garpa, vende, es importante para cada uno, los barrios es lo que tiene, todos pertenecemos a un barrio. Totalmente. Todos tenemos una identidad.
O sea que esto
ha fomentado la identidad, sobre todo porque son pocos los que en realidad viven en el mismo barrio toda la vida. O sea, pero que además, nos ha tocado de cerca.
Además, con su conocimiento, su forma de comunicar, su humildad y su talento, le genera algo que yo me siento como que nací adentro de una radio. Uh-huh. Le pone contenido a la radio.
Sí.
Y para mí eso está buenísimo.
Y él dijo hoy, Abran Cancha sale. En realidad él, Abran Cancha, el resto del programa, trabajamos, bueno, en la gran producción todo, pero él se encargaba durante 2 semanas de ir a a recabar los testimonios a cada barrio, todo, incluso se tiene que hacer un llamado internacional también, trae audio, así que espectacular. Muchas gracias, y estoy indignado igual con algo, con alguien que no mencionaste, mencionó tanta gente.
Pará, déjame que todavía me falta.
¿Vas a nombrarlo?
Sí, no sé si es la persona que vos estás pensando. A mí me quedan todavía un par de saludos y un par de aplausos, y obviamente...
No lo vas a saludar.
Bueno, pará.
Seguro.
Para antes, para que este libro se concretara, aparte del aporte de ellos, hubiese sido realmente imposible si Diana no estaba minuto a minuto cuidando a mis alas, que ahí están. Les pido un aplauso para ellos. ¡Hey! Y después hay dos cracks que lo están viendo. Como es José Redondo y Carla Lorenzo, que son incondicionales, han sido incondicionales a lo largo de todo este tiempo. Carla interpreta la cortina de la columna de este año, que es Musas, y es la voz de cada una de esas musas que interpretamos. Siempre está al pie del cañón, y hoy está otra vez al pie del cañón para interpretar un par de temas que espero que todos disfruten. Gracias a los dos y aplausos para ellos.
Y ahora tenemos que arreglar la niñera contigo.
Bueno, en realidad seguí sin nombrar y sin saludar a la persona que te dio de comer a lo largo y ancho, que está implícito en todos lados, y por el cual yo me levanté y aplaudí en el medio del estudio.
El gran
Francisco Piria.
Francisco Piria.
Francisco Piria. Y tiene nada de Piria.
Nada. Debe haber estado hasta en la producción de Valeria Lynch,
seguramente. Quiero que vean, porque muchos lo conocen acá, la calidad con la que estoy viendo.
¿El mejor punto de vista?
Sí, señor. Pasé el sábado pasado por Agraciada 3028, esquina Asensio.
Sí, claro.
Me atendió mi amiga Georgina. Y en Óptica Bellavista tenés todo. Ahora, los lentes de sol que se vienen.
¿Dos por uno?
No, dos por uno multifocales, que puede ser uno blanco y otro de sol. Al 22180 podés llamar, podés pasar y vas a tener siempre el mejor punto de vista.
Hay muchos de los que están acá que no los conoces. Estaría muy bueno que levanten la mano y
que por favor se pare Georgina
y Diego,
y el emperador de la Teja, y el reciente padre de Mateo Aparicio.
Porque sin los grandes financistas esto no funciona.
Claramente. Hacemos una pausa.
Dale. Abran cancha. Sábados de 12 a 14:30.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor es vera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta la de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rotar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Carla Lorenzo y el maestro José Redondo. Y si será especial Jera para toda mi familia, que Carla no quiere cantar más tango y hoy acá lo hace porque, bueno, Melodía Arrabal es un poco también el tango al barrio, ¿no? Seguimos en este Abran Cancha especial y vamos a recibir a dos tremendos profesores de historia. Emma Zaffaroni es profesora de historia en la FIC, es profesora de historia en el IPA y además es magíster en Educación, Política y Sociedad por Flaxo Uruguay, así que le pedimos un fuerte aplauso para recibir a la profesora Emma Zaffaroni. Y a un amigo de la casa, que lo escuchan todas las semanas en estas mismas emisoras, en la columna sensacional de historia que tiene hace ya un tiempo en No Toquen Nada, profesor de historia del IPA, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y también de la FIC, es profesor de magisterio y columnista, como decíamos, de No Toquen Nada, y con mucha participación, por suerte, también en Abran Cancha. Un aplauso para el profesor Gabriel Quirici. Profe.
Y cortito, yo quería agregar, porque esa presentación formal está espectacular y ellos se la merecen, pero para mí también son dos docentes especiales. Con Emma tuve la fortuna de seguir sus pasos por el IPA cuando yo era estudiante. Después nos tocó compartir trabajo en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de alguna forma ahí aprendí de los dos también. Y hoy por hoy sigo aprendiendo de ambos, y Gabriel es un apoyo permanente en consultas que le hago casi semana a semana, y los dos son dos seres humanos muy generosos a los cuales les agradezco mucho que hoy estén acá.
La importancia, y para hablar con dos renombrados profesores, de lo que pueden ser los barrios en la óptica de la enseñanza, ¿no? Y cuánto le puede aportar al docente trabajar para con los estudiantes, lo local y también la perspectiva histórica, Emma. Bueno.
Bueno, primero, felicitaciones. La verdad que es una experiencia preciosa en su conjunto. El libro, la platea, haber disfrutado del espacio, es un libro que tiene, de verdad, mucha música tiene el libro. Escuchar recién ahora también, porque están las canciones con los barrios, está la posibilidad de hacer el link y ir a la columna. Tiene mucho audio el libro, es un libro de radio, una radio de libro. Eso me parece precioso, pero además, genuinamente se mostró en la presentación cómo es una construcción colectiva donde, bueno, Gerardo hace un trabajo tan cuidadoso y tan riguroso, pero al mismo tiempo un trabajo donde abre las puertas a muchas voces, que es un poco como trabajaba dando clase, lo que yo veía, porque es una forma muy muy abierta de comunicar y de divulgar. Entonces, como cuenta en el libro, yo no quiero spoilear el libro, aunque se ve que hay para dos libros porque mencionó 21 columnas.
Sí, claro,
¿no?
Sí, claro.
Tenemos que ver qué pasa ahí. Pero ese punto de arranque que menciona Gerardo, ¿no? Es decir, que a todos nos pasa a veces, ¿no? Escuchar en la sala de profesores que alguien dice no hay más barrio, y que puede ser otra cosa, ¿no? Es decir, pero muchas veces sentimos que bueno, tal tema ya no se da más. Bueno, cuando la historia te permite explorar y encontrar otras voces y resignificar cosas, esas negativas, se convierten en cosas positivas, ¿no? Y a mí me da la impresión, y ya con esto le pido a Emma, porque da para charlar mucho, pero que es un libro que está muy bueno, por ejemplo, para trabajar, yo ahora lo contaba vos, Tano, con las estudiantes de magisterio, ¿no? Que ellas después en las clases, en la escuela, tienen puntos de referencia para agarrarse, ¿no? Es decir, obviamente hay que pedir la segunda edición ahí, ¿no? Claro, porque no están todos, pero incluso para los barrios que no están representados, Gerardo te cuenta su método de trabajo, es decir, qué exploró, qué cosas están buenas a ver, no es solo un tema de costumbrismo, sino de cómo encarar y conocer la perspectiva de social, económica, ¿no? Y creo que es un aporte muy valioso para todos. Así que a celebrar, eso es lo más importante.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlo a Gerardo en esto, la verdad. Sobre todo porque me parece súper importante, además que las generaciones que para mí ya son muy jóvenes, sigan en este proceso de seguir estudiando, de dedicarse a investigar. Esto que tú decías, a partir de lo que comentábamos de una clase de la facultad, de que aquello que con Demasi habían tenido que hacer en el IPA, bueno, también para nosotros los profesores más veteranos, cuando vemos esto, es como decir, bueno, algo vamos dejando también, ¿no? Porque a veces vos dejás ahí plantada como una semillita y hay un... El mérito es todo de los otros, de los que lo recogen eso y siguen trabajando. El libro me pareció realmente muy bueno, muy interesante, muy fresco, muy muy ameno de lectura. Y se me ocurren mil cosas para hacer en la educación, en las distintas instituciones educativas, en los distintos niveles con esto, ¿no? Y me parece que lo que es bien importante para... Yo creo que el desafío más grande que tenemos los profesores hoy es generar interés en los estudiantes, generar interés en lo que sea, cualquier cosa, ni siquiera pretendo que sea en la historia, en algo, que se interesen por algo. Después el saber está por ahí y la información está toda súper disponible y el conocimiento lo va construyendo un poco cada uno. Pero tener interés, a mí lo que más me preocupa cuando voy a ver las clases de los estudiantes del IPA en el liceo es que los chiquilines no se interesen por las cosas. Y esto me parece que es una herramienta bien interesante, porque además, como decías vos, Gabriel, te tira esos piques de qué fuiste haciendo vos, ¿no? Y entonces es como decirle al profesor, bueno, mirá lo que pueden hacer los estudiantes, lo que podés hacer con los estudiantes, y cómo a veces... Esto no llega a ser exactamente microhistoria, pero se parece, ¿no? Esto es historia local, digamos, ¿no? Pero ¿cómo esto, la historia local, te permite de ahí hacer como el zoom al revés e irte a la Revolución Industrial, a la Revolución Francesa, a la Guerra Mundial, a lo que quieras, ¿no? Al vallismo, a cantidad de cosas que vos vas metiendo.
Artigas en Peñarol, esa es una locura, ¿no? Porque Artigas era de Nacional, siempre se los digo a todos, pero la base de la historia es en Peñarol, ¿no? Tiene toques ahí buenísimos el libro, como que te
claro.
Da ganchos, o la Primera Guerra Mundial en Pocitos, digo, porque no es solo el detalle, ¿no? Está realmente como que despierta creatividades para otro, no es solo para reproducir, pero me parece que eso es muy valioso.
No, en relación a esto que dicen, sí, a mí me parece interesante, incluso como para seguir trabajando. Gabriel fue también protagonista el año pasado. Tratamos de llevarlo adelante con los estudiantes de un liceo a la hora de que ellos eligieran con qué barrio querían trabajar, ¿no? Que ellos primero se sintieran identificados, a ver con qué barrio te sentís identificado. Bueno, vamos a hacer un proyecto a lo largo de todo el año de investigar sobre ese barrio. Y bueno, me parece que es algo también que se puede trabajar de forma interdisciplinar, ¿no? Porque me parece que hay otras asignaturas totalmente que también le pueden sumar y que pueden dar sus perspectivas, y que se puede trabajar ciudadanía, y que se puede trabajar identidad, y geografía, que se puede trabajar geografía, biología, y que se puede, ¿no? Hay que encontrarse un poco más con eso, con los compañeros, y ver el rumbo, pero el barrio es un elemento que además no está en la educación formal, de alguna forma, por decirlo así, como, ¿no? Este tema, los barrios, no está. Tenemos que ir como encontrándolo, ¿no? Surciendo algunas cosas para encontrarlo. Y el tema de la ciudadanía y cómo los vecinos construyen ciudadanía en cada uno de los barrios me parece que es un tema también interesante.
Ese es un tema, para mí, de mucha vigencia. Está muy vinculado con esto, con lo que tú empezás a hacer libro y la anécdota de si los barrios existen o no existen, ¿no? Yo creo que existen, lo que pasa es que van cambiando cambiando mucho. Es muy difícil que la gente viva toda su vida en un barrio y que toda la gente viva toda la vida en el barrio. Entonces, el barrio cambia. Lo que para mí es sustantivo es la diferencia entre los barrios que fomentan, digamos, de alguna forma la participación por diferentes motivos o diferentes momentos en la historia, de los barrios que son más anónimos, ¿no? Y cómo funcionan los liceos de los barrios también es bien distinto a cómo funcionan los liceos más anónimos.
Sí, con respecto a esto me quedó, vos sabés que cuando fuimos a visitar con el programa el proyecto de Sacude en el barrio tiene una historia bien interesante y que a veces también depende del vecino como protagonista, ¿no? Como salir, hacerse cargo y decir, bueno, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Siempre lleva mucho trabajo, no es nada sencillo salir y juntarse con otros, es agotador, pero depende también de los vecinos. En Casavalle pasó algo muy interesante y es que hay barrios originales de principio del siglo XX y después, como había muchos territorios sin poblar, fueron apareciendo asentamientos, pero en algunos lugares particularmente, entre los vecinos de los barrios más tradicionales y los asentamientos, fueron encontrando acuerdos, se fueron encontrando soluciones comunes para, por ejemplo, invertir dinero para poner y tener ese proyecto, que obviamente no sale solo la plata de ahí, pero tener ese proyecto que es el Sacude. Los asentamientos con el barrio tradicional trabajando juntos con un objetivo. Y otros barrios, no lo resolvimos bien ese tema. Se han juntado diferentes tipos de poblaciones en diferentes momentos y por ahí nos faltó alguna impronta de, bueno, vamos a buscarlo al otro y no solo verlo como un otro que viene a invadir este lugar tradicional que tengo, ¿no? Creo que la tarea es de todos, es difícil, pero que se puede hacer. Me parece un poco también, sí, que hay algo de eso.
Sí, yo concuerdo que es de todos, que se puede hacer, pero me parece que en esos casos es muy importante cuando hay algunos liderazgos, algunas personas que lideran esos procesos.
De acuerdo.
Sí, capaz que... Eso es sustantivo. Yo recuerdo, yo viví muchos años en Colón, en una parte de Colón, porque Colón es muy difícil de delimitar, y cuando empezó el proceso de descentralización de la Intendencia a partir del 89, ¿no? Y se crearon los centros comunales primero, y se crearon directores de esos centros comunales, la primera persona que asumió ese rol, que fue Arlés Caruso, que murió el año pasado, madre de un compañero nuestro de la facultad, tenía una capacidad, porque además Colón es, el centro comunal es mucho más que Colón, ¿no? Era todo, es enorme, enorme. Para eso, para generar el tejido social. Ella hablaba todo el tiempo del tejido social. Y si no hay tejido social, es muy difícil que haya identidad y sentido de pertenencia. Eso hay que construirlo. Sí. Y sobre todo cuando tenemos unas políticas de vivienda, que a veces tenemos y a veces no tenemos políticas de vivienda, y los barrios va pasando esto, ¿no? Hay viejos lugares que y otras poblaciones que vienen o que son realojadas o que ocupan o que... Eso, generar ahí, justamente surcir eso, es una tarea que no siempre se hace sola, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que el libro es un buen disparador para eso también, ¿no? En la medida que empiece a multiplicarse el trabajar los barrios, ¿no? En la enseñanza, en los medios, la columna mismo, el espacio, ¿no? Como lo han sido, y está acá, ¿no? Las canciones, las murgas, para decir, las instituciones deportivas, eso hay que seguir sembrando, ¿no? Y quería mencionar dos cosas del libro, porque me parece que hay mucho, ¿no? Pero también del libro en su conjunto. Para el público en general, porque alguien puede decir, bueno, pero mi barrio no está, entonces, no. Es decir, el libro también te va pintando la ciudad y te va pintando una parte, incompleta, pero es de la identidad, de las identidades uruguayas. Es decir, uno acá se va a encontrar toda la discusión de por qué Montevideo se llama Montevideo o cómo la fortaleza del cerro, bueno, en realidad una fortaleza es un desastre como fortaleza, la tomaban todos, ¿no? Es decir, el cerro tiene una historia muy valiosa como barrio, ¿no? De resistencia obrera, cultural, deportiva, pero la fortaleza la tomaban todos, ¿no? Pero también está, por ejemplo, todos los cambios en Pocito, una cosa que es una maravilla, pero que habla de los cambios sociales, ¿no? El turismo, la playa, cómo crece la ciudad, o el Prado, la idea del Prado a mí me parece bien interesante, ¿no? Miren, una pequeña anécdota, pero nosotros vivimos en el Prado, ¿no? Y unos amigos de mi hijo una vez se quedaron a dormir, eran de otro barrio, más tipo de cerca de Buceo, por ahí. Y era de mañana y lo llamamos a caminar ahí por el Rosedal y nos decían, parece Buenos Aires, ¿no? No lo conocían el Prado, ¿no? Porque está esa diferencia. Y en el libro está muy claro cómo el Prado arrancó siendo, y esa cosa que ahora vos decís, Gerardo, se democratizó lo que era un barrio de élite, ¿no? Bueno, todos los diseños de parques públicos también, del Vallimo, de Rancín. Está muy bien contada la evolución de la ciudad, los cambios, y yo lo que creo que eso contribuye también a, por un lado, valorar lo local, pero al mismo tiempo hacerlo en diversidad, sabiendo que el barrio es parte de una dinámica más grande, ¿no? De una dinámica. Nosotros nos mudamos, viajamos, la sociedad cambia, ¿no? Entonces, vos podés ver eso del Prado, cómo se transformó o cómo se fue el medio mundo. Lo que trabaja de los conventillos es alucinante y hasta terminás entendiendo a Dios Juventud con el libro. Digo, es un libro que abre muchas puertas y a mí me parece, y con esto termino, daría para charlar muchísimo, ¿no? Pero hace poquito, con un equipo de compañeros y compañeras, investigamos sobre proyectos de enseñanza en diferentes partes del país, en la educación media, que han sido muy exitosos. Quizá el más conocido, ustedes muchos sabrán, es el de los jóvenes de Tala, que fueron a la NASA, ¿no? Sí. Entonces empezamos a investigarlo, bueno, con Facundo Franco, con compañero de la FIC, con Gabriela Rack, Gustavo Fallet, otros profes, ¿no? Yendo a los lugares a ver por qué funcionaban esos proyectos. Porque está todo el tema de la educación, vieron que es un tema que a todos nos preocupa. Pero hay muchas cosas que salen muy bien. Y la clave, una, pero la clave dinámica de ese funcionamiento es que había comunidad local, lo que vos decías, Emma, ¿no? Tejido social. Entonces, si queremos pensar en una educación para todos y mejor, esto es un gran aporte también y va a ser imitado. Así que, más que estar contentos por la persona, el libro, todo, sino porque es un aporte para todos y eso nos enriquece.
Un barrio, mil historias, va transitando por la historia, precisamente, de una cantidad de barrios que componen Montevideo.
Perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi estando a corazón, late a tiempo de camión, diarios, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón. Gallegos y tanos, soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi estando corazón late a tiempo de camión, diarios, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón, hecho a trup y bandoneón, murga, tango y milongón,
Montevideo de Tabaré Cardoso, interpretado por Carla Lorenzo, por el maestro José Redondo. Me permito hacer un breve paréntesis, ya que tenemos a Carla y a José acá. Sí. Y a toda la audiencia a través del Sol y del Espectador, En esta misma sala y a todo el público, en Magnolio Sala, el próximo 28 de noviembre, se va a presentar el nuevo espectáculo de Carla, 3 en 1, que va a contar con el profe Redondo, que va a estar también incorporándose el señor músico Eduardo Martínez, y que las entradas ya están a la venta, Ticantel, Red Pagos, Habitat y magnoliosala.uy, donde además ese día va a estar festejando sus 41 años con todo el público.
Esa parte no había que decirlo.
Había que decirlo.
Sí, la de la edad no había que decirlo. Totalmente, totalmente.
Para terminar, en general las columnas terminamos con un ejercicio en el cual yo digo, si decimos la teja, decimos, y ellos tenían que decir alguna palabra, no quedarse con un concepto. Entonces, si se animan los que están acá y si se animan ustedes, no, voy a preguntarlo.
No, abajo, los que están abajo.
Ustedes no se animan, no se animan. Bueno,
yo, algún día la idea es, va a decir lo que siente de verdad.
La idea es, la palabra barrio, ¿qué me evoca? Es una palabra, un concepto, nada. ¿Quién se anima? ¿Quién levanta la mano? Alguno tiene que ser el primero.
Bien,
si, barrio, barrio, barrio. Si digo barrio.
Comunidad.
Bien. Si digo barrio.
Pertenencia.
Si digo barrio.
Amigos.
Si digo barrio, José.
Tejido social.
Si digo barrio, Carlito.
Vecindad.
Si digo barrio, querido Enrique.
La familia ampliada.
Si digo barrio, Rudy.
Pertenencia, familia, amigos, el todo.
¿Alguno más se anima? Si digo barrio. Si digo barrio. Si digo barrio.
Mi casa.
Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Tano, Leo, Fede, Carla, José, Gabriel, Emma. Muchas gracias a todos por acompañar el día de hoy. Cierran ustedes, cierra Carlos.
No, simplemente agradecerle a las autoridades de Magnolio Sala que nos permitieron hacer este evento, a Joaquín, que permitió también llevar adelante e inmortalizar la columna del profe en este libro, a Fede Reboledo, como siempre, a Rodrigo García, que es el director de Magnolio Sala, que siempre para cualquier requerimiento nuestro está a la orden, a toda la parte técnica encabezada por mi amigo Diego González, y contarles algunos avisitos parroquiales, como dirían.
Exactamente, porque Abraham viene... Cancha tiene agenda.
Sí, señor.
Tiene agenda. In Memoriam, un homenaje a Berugo Carámbula.
El próximo sábado 14.
Exactamente. Y bueno, los números nos hicieron que estemos llegando al Charlemos de Vos.
Número 200.
Número 200.
Sí, señor.
Y en dos sábados...
El 21. Vamos a irnos de los estudios.
Vamos a jugar de visitante, nos vamos para Playa Verde. Hacer el Charlemos de Vos 200, ¿con quién?
Con Sebastián Teixeira, el enano de la vela, para estar conociendo su vida, su historia, en el Charlemos de Vos número 200.
Exactamente. Agradecerles, aparte de todos esos que agradeciste, a la gente que por se supuesto. Hizo presente,
a
la audiencia, y porque, bueno, una vez más nos demostraron lo lindo, el lindo producto que hacemos con cada uno de los compañeros, y que ustedes también son grandes culpables, grandes responsables. Así que gracias a ustedes. Gracias, profe.
No, a ustedes.
Hoy día decir barrio es decir Gerardo Pérez.
No sea malo, no sea malo. Lo último, ahora sí. No vale agarrar de muchos chocolates, pero ahora a la salida hay un souvenir para cada uno de Mi Dulce Capricho.
Wow.
Que preparamos especialmente, y algún regalito.
Emprendimiento familiar, emprendimiento sensacional que lleva adelante Diana.
Y aparte de eso tenemos... unos regalitos para los invitados también de Mi Dulce Capricho y de Madera Arte.
Espectacular. Nos vamos, quédense
a
en
lo
la
grande,
audiencia.
A lo grande nos vamos.
A lo grande, quédense en la audiencia porque sigue la programación, se viene el deporte y el fútbol, tanto con 13-0 en Del Sol como en el equipo de Tuya y Mía en El Espectador. Y nos vamos con la cortina de la columna del profe.
Excelente.
¿Te parece?
Formidable.
Nunca hecho por una voz femenina. Saludo a los barrios.
Chau, chau.
Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo sientan el latir, viejo Palermo, barrio surgentil, Jacinto Vera es nuestra voz, el pantanoso con amor, cordón. Cerrito lindo, hermosa, comercial, Reducto Franco y la Villa Muñoz, entrelacemos el cantar, Punta Carretas. quizás hago amigo. Viene, paso molino, hemos de recordar sus verdes prados que nos vio pasar. De algún domingo que faltó la chiquilina del lugar. Llegar a nuestro hermano grande Belvedere. La misma brisa impulsa el cerro fiel, Villa Española y Peñarol, aguada hermosa que acunó en su pecho el soñar de aquel que ha de mirar. No esperaba ser tan bienvenidos y a Maroña triunfar con la aguada en total. Nuestros lazos ya están definidos. Borro Piria y la Unión, aires puros Colón, piedras blancas, sentir el latido por ser.